Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Igual es porque sabía que hoy tenemos a un académico de la lengua aquí en La Ventana, pero hace un ratito me he ido a buscar al diccionario la definición exacta de lo que es una maldición. Y sabéis una cosa, Isaías, buenas tardes.
Hola,
Marta
buenas
Delgado,
tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Chollín, bienvenido.
Muy buenas.
Mirad lo que he encontrado. Me ha salido lo siguiente, maldición, dos puntos. Expresión, imprecación o deseo maligno dirigido hacia una persona, lugar u objeto para provocarle infortunio, daño o desgracia.
Olé.
Eso es lo que hay. Pero, en mi cabeza que va como va, ya lo he tuneado un poco, a persona, lugar u objeto como destinatarios del malfario, creo que podríamos añadirle país. No el país periódico, sino el país España. Y a lo de que una maldición puede provocar infortunio, daño o desgracia, yo también le añadiría, pues yo qué sé, cabreo, hartazgo, desánimo. Y llegados a este punto me preguntaría, bueno, no, me pregunto, joder, ¿qué carajo hemos hecho en este país para que todos, absolutamente todos los asuntos de nuestra vida pública acaben en bronca política, a gorrazos, unos contra otros, sin solución de continuidad? Lo del crucero y el brote vírico es el último ejemplo, pero es que es tan insuperable de cómo algo tan, coño, tan de interés general como la salud pública se convierte también en el enésimo campo de batalla, a mí me resulta increíble, sinceramente. Y ahí ya sé, ya lo sé, que cada uno, no solo de los políticos que participan activamente en el aquelarre, sino cualquier persona que nos esté escuchando, tendrá ideas distintas y seguramente fundamentadas sobre quién es más responsable. Que si la ministra de Sanidad, que dicen que no informa, que impone cosas, o el presidente de Canarias, que dijo ayer, los virus mutan. Coño, ¿y qué? ¿Quién es el presidente de Canarias para decir que los virus mutan? ¿Qué significa eso? O el Partido Popular, bueno, que se apunta a un bombardeo con tal de chinchar a Pedro Sánchez. Y lo de Vox hablando de cortinas de humo ya un poquito de risa. Pero da igual, o a mí al menos me da igual en esta coyuntura. El resultado final una vez más es lamentable. Aunque bien pensado, ahora que este virus nos ha recordado, aunque no tenga nada que ver, aunque nos haya recordado a la pandemia, ya entonces, hagamos memoria al espectáculo de peleas entre administraciones y partidos que luego se trasladan a la sociedad, fue tremendo. En fin, resumiendo, ¿alguien pronosticó que después del COVID saldríamos mejores? Pues no. Como dice muy a menudo Isaías, hemos salido majaras. Bienvenidos a La Ventana.
That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. I wonder about the children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, wonder don't you?
A ver, por alusiones, el académico de la RAE que esta tarde se asoma a la ventana y que ocupa la letra R, Javier Cercas, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
R mayúsculo de rock and roll.
R de rock and roll, bueno, o de Rodríguez Sixto,
sí,
que es el que estamos escuchando.
Qué buen rollo da este hombre.
Hoy has venido a La Ventana y vamos a hablar del periódico de la democracia, ese libro, librito, ese artefacto que has publicado con motivo de los 50 años del país, y lo haremos porque hay cosas muy interesantes, a nivel personal y a nivel colectivo también, pero yo quiero, ya sé que dices que no eres un novelista política ni tan solo un columnista político, pero quiero con esto que acabo de comentar y que te lo he dejado ahí votando, conocer tu opinión sobre todo esto, sobre esta división perpetua, permanente que parece surgirnos con independencia del grado de responsabilidad de cada uno del mundo de la política. Desde hace unos años, ¿tú crees en las maldiciones?
No sé qué decirte. No, no. Siempre se habló de esto, ¿no? El destino, maldito, España, bla, bla. No somos ni tan malos ni tan buenos, Carla, somos normales, normalitos. Entonces esto, es verdad que todo se divide, todo se polariza por cosas absurdas, por cosas menores, por cosas... sí, pero es normal, ¿no? En democracia la gente, estas cosas ocurren, ¿no? La gente se... pues la oposición dice una cosa, el gobierno dice otra... Sí, pero yo tampoco dramatizaría tanto.
No, a mí a veces me enerva.
No, normal.
Más,
y a mí,
más que verlo como una cosa dramática, pues me enerva. Sí. De hecho, le recuerdo una entrevista que hiciste hace un par de años con Antonio Lucas en El Mundo, sí, donde decías, el titular era la clase política nos divide con saña y permitimos que lo hagan.
Además. Es que estoy de acuerdo conmigo mismo, fíjate. No, porque es verdad, porque esa polarización no existe en la sociedad. Claro. Y en cambio parece que hay gente interesada en que exista desde arriba, ¿no? Ahí los medios tenéis mucha responsabilidad.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Entonces, sí, hay un interés por eso. Prefieren que estemos divididos a que estemos unidos. Y estamos mucho mejor unidos que desunidos, eso está claro.
¿Y tú, sin ser novelista político ni columnista política, crees que esto es reversible?
Sí, hombre, claro. Sí, claro que sí. Por supuesto. Estos son, como decía Montaigne, la vida es ondulante. A veces sube, a veces baja, a veces sube. Entonces ahora estamos en esta situación de polarización y tal, pero cambiará y yo espero que cambie mejor. Sí, sí, claro que es reversible, por supuesto. Hemos pasado épocas mejores, un poquito peores, pero oye, estamos hablando de los últimos 50 años del país. Este país es mucho mejor, este país de España es mucho, sí, mejor de lo que era hace 50 años, pero sin comparación. Y tú y yo, que somos mayores,
sí,
y uno más que hay aquí, que también tiene una cierta edad, lo sabemos perfectamente.
¿Y crees que los siguientes 50 años van a seguir siendo mejores o como te pinta?
Yo no soy profeta.
No, lo
no soy
sé,
periodista,
bueno.
No soy profeta, no soy nada, yo no pinto nada.
Es por hablar del mood que dicen los ingleses, ¿no? De tu, ¿cómo lo sientes?
Yo espero que sí. O sea, ahora estamos, es obvio, estamos no en España. El problema es que esto no es español,
no.
Es que es, digamos, occidental. Estamos en un momento de bajada. La democracia siempre está en crisis. La democracia es un sistema que vive en la crisis permanente, ¿no? No, no. Crisis significa cambio. Eso es lo que etimológicamente. Entonces, esta situación nuestra no es única. No estamos aislados, por fortuna, como lo estábamos hace 50 años, por ejemplo. Vivimos en Europa, vivimos en el mundo y esta vivimos una situación de depresión democrática. Esto es un hecho, ¿no? Yo lo pongo desde el 2008. El símbolo es, sí, tener a un tipo como Donald Trump en el poder en los Estados Unidos. Tenemos gente como Trump, como Putin, como Xi Jinping, los grandes poderes que unos directamente no son democráticos y otros hacen lo posible por cargarse la democracia que tienen. Y hay mucha gente en Europa, en España, etcétera, que están en la misma línea. Bueno, estamos en un momento de eso, de depresión democrática. ¿Esto se puede revertir? Yo estoy seguro, porque además estamos mucho más preparados para revertirlo que en los años que cuando empezó
el país,
¿no? Que cuando salíamos de... Es que salíamos de una dictadura de 40 años.
Que sí, que sí.
O sea, una cosa terrorífica. Estamos muchísimo mejor y muchísimo mejor equipados, entre otras cosas, porque no estamos solos. Vivimos en una cosa que se llama Europa. Y que es menos fuerte de lo que debería, pero que para mí, esto lo he dicho muchas veces, es la única utopía razonable que hemos inventado los europeos. La Europa, una Europa unida. Lo que pasa es que necesitamos una Europa mucho más unida, una Europa federal, de verdad. Es decir, una Europa capaz de conciliar la unidad política con la diversidad lingüística, cultural, identitaria. Y eso tiene unas posibilidades inmensas. Y ahora mismo es el gran baluarte de la democracia en el mundo. Esa es la realidad.
Yo lo único que sí que veo, Javier, si tenemos un poco de memoria, épocas de crispación las hemos vivido. Ya no hablo de la guerra, hablo de los 50 años de democracia, sí, ¿no? Pero se nos han olvidado. Lo que sí que veo ahora es que la crispación está permeando. Es decir, antes estaba muy localizada en el debate político, incluso en el Congreso de los Diputados, en los medios de comunicación, pero no había llegado a la sociedad. Y ahora hay mucha gente que calla, que no habla de determinados temas sencillamente para que una comida de amigos o una cena familiar no termine mal. Yo un día de bromas en Twitter puse un tuit que decía: buenos días, que hoy no quiero crear polémica, y me llovió la del pulpo.
Sí. Buenos días, sí, serán para ti.
Hay gente que está esperando, será para ti, gilipollas. O sea, ya empezamos y es imposible terminar. Entonces, esta crispación, esta permeabilización de la crispación, yo sí que percibo que es un poquito distinta a lo que ha pasado.
Yo percibo varias cosas. Primero, ¿sabes? A lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que en eso Madrid es especial.
Sí, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo.
De que eso no está, no lo ves fuera de Madrid. Madrid es un microcosmos.
Sí, sí.
Aquí está el poder, aquí hay muchos medios de comunicación, los más importantes, etcétera. Y aquí se genera eso. Y luego eso, e incluso más, no lo olvides, Isaías. Hemos tenido cosas mucho peores en estos 50 años. Cuando digo mucho peores, quiero decir mucho peores. Por ejemplo, en el País Vasco. Por ejemplo, en Cataluña. Por ejemplo, en el mismo Madrid, cuando había atentados terroristas cada dos por tres. Es decir, en estos 50 años han vivido... Yo no creo que estemos en el peor momento, ni muchísimo menos de lo último que hemos vivido. Pero tú tienes razón. Lo que hay que hacer es evitar que eso vaya.
Claro.
Insisto, y Madrid, ahí... Madrid es distinto.
¿Y desde dónde se evita eso? ¿Desde abajo o desde arriba? ¿Tienen que ser nuestros representantes políticos los que bajen la tensión? ¿Tenemos que nosotros los que exijamos a ellos que lleguen a acuerdos, que no...?
Está muy bien lo que dices. O sea, la responsabilidad es de todos. Uh-huh. Eso para empezar. Sí, sí. O sea, yo no me canso de repetirlo. Política, de hecho en el libro he hablado de eso. Política viene de polis, que significa más o menos, ¿verdad? En griego significaba ciudad, un poquito más grande que una ciudad. Y la ciudad es de todos. Por lo tanto, la responsabilidad es de todos. Democracia, etimológicamente, ya que nos hemos puesto etimológicos, significa etimológicamente poder del pueblo. Y el pueblo somos todos. Entonces, la política es algo demasiado importante para que la dejemos en manos de los políticos. La política es de todos. Ahora bien, es verdad que los políticos, y tú tienes razón, si los políticos bajan el diapasón, vemos unas cosas en el Congreso asombrosas. Voy a decir una cosa que es un hecho y que la gente, me temo, que ignora. El 80%, en torno al 80%, esto es clave, de las decisiones que afectan a la vida de los españoles, nuestra vida, se toman en Bruselas. ¿Y quiénes las toman? Casi el 80%. ¿Y quiénes las toman? Las toman el Partido Popular y el Partido Socialista, que gobiernan en coalición desde hace décadas y décadas y décadas. Pero en el Congreso de los Diputados parece que se odian a muerte, parece que tienen proyectos completamente antagónicos, etc. Pero no es así. Hay un gran consenso europeo, por fortuna, vamos a ver que se conserve eso, que es lo más importante. Entonces, si ellos bajan el diapasón, si ellos discrepan, como hay que discrepar, oiga, yo estoy de acuerdo. Entonces, cuando cambia un gobierno, Carles, queridos amigos, cuando cambia un gobierno no se acaba el mundo. Se cambia el gobierno, no hay grandes cambios radicales. Claro que hay cambios, por supuesto, la sanidad, no sé qué, pero no es un cambio absolutamente radical. El PP y el PSOE, hay que decirlo, no tienen proyectos políticos radicalmente opuestos. Hay un gran consenso que podríamos llamar socialdemócrata, que es Europa, en el cual están unidos, no ahora, desde hace muchos años.
Pero aquí lo disimulan.
Y aquí lo disimulan. Y, entonces
y lo disimulan mucho.
Como decíais ahí, el peligro es que esa dramatización, porque es una dramatización interesada en el Congreso de los Diputados, cale, ¿verdad?, abajo. Entonces, los primeros los políticos, y después los medios de comunicación.
Sí, sí.
Ahí los medios de comunicación son fundamentales, pero absolutamente fundamentales. La responsabilidad es enorme. No permitir que la mentira cale, porque la mentira es letal, ¿verdad? El Evangelio dice la verdad os hará libres, lo cual quiere decir que las mentiras hacen esclavos. Eso quiere decir. Y los principales responsables de que las mentiras no calen, primero los políticos que no las digan, pero ahí no sabemos. Las dicen constantemente y a todas horas, como sabéis muy bien, que tenéis un bulómetro, me acabas de decir.
Un bulólogo.
Que se sueltan constantemente porque el poder sabe que el primer instrumento de dominio es la mentira.
De hecho, en el periódico de la democracia, en este libro, Alerta, reflexiona sobre las amenazas que se ciernen sobre el periodismo. Y una de ellas efectivamente es la mentira o la medio verdad.
Pero
y
acabo, sí, tenemos. Carles, los políticos, de acuerdo, los medios de comunicación y todos.
Y todos. Aquí, y todos.
Todos.
Y
todos aquí no todos. Podemos decir que.
No podemos ser pasivos.
No, aquí somos responsables todos.
Tenemos bulómetro porque lo ejerce el bulólogo, que está en Radio Barcelona. Marc Amorós, buenas tardes, Marc.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a aparcar un momentito el libro de Javier, del periódico de la democracia, para entrar en la noticia científica y sanitaria del momento, que es lo del brote vírico en este crucero. Puedo prometer y prometo que seguro que hay fake news relacionadas con el antivirus este, ¿no?
Sí, sí, claro que las hay. Vale. Bueno, la más viral de esta de estas últimas horas es una que dice que Pfizer ya tiene lista una vacuna contra el antivirus.
No, hombre, no.
Bueno, dice la noticia que la farmacéutica ya ha presentado resultados prometedores para una vacuna contra el antivirus, coincidiendo casualmente con el brote del virus que tenemos en el crucero. Bueno, no es cierto. Sí es verdad que existen estudios preliminares, pero todavía no hay ninguna vacuna aprobada en ningún lugar del mundo. También circulan otras noticias falsas. Una de ellas dice que el antivirus no es un virus, es un virus nuevo que ha provocado alarma social. Bueno, no es un virus nuevo, es un virus que ya hace tiempo que es conocido. En redes sociales también se dice que este nuevo virus está provocado por las ratas y que habría comenzado en un crucero, y también se llega a decir que es un experimento encubierto para observar cómo la población acepta voluntariamente restricciones. En Asia, cuando se acerca el año nuevo chino o lunar, se propagan muchos bulos sobre epidemias y sobre contagios. Es algo habitual. En 2024, por ejemplo, se difundieron ampliamente afirmaciones falsas alertando de una supuesta neumonía interesticial humana, que no sabemos bien qué es.
Yo no tengo ni idea.
No, yo tampoco. En 2025 circularon rumores de un brote de sarampión en un hospital. Bueno, todas eran falsas. Bueno. Este año está circulando que hay dos casos de otro virus que se llama Nipah en la India, que también es otra noticia falsa.
Bueno, la ciencia es uno de los objetivos predilectos de los bulos, de las noticias falsas, de las fake, como las queramos llamar. Pero luego está la ciencia de verdad. Y aquí en La Ventana, como nos gusta mucho repetir, y lo hacemos periódicamente, buscamos citas con el talento y con el talento científico. Y una de las vías de acceso son las becas Leonardo de investigación de la Fundación BBVA, que impulsa proyectos innovadores que cambian, lo que estaba diciendo Javier, y mejoran nuestra vida cotidiana en muchos ámbitos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de virus y de miedos y qué circula por el aire, Pablo Gago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo Gago es científico titular en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que dices, bien, y beneficiario de una de estas becas Leonardo de la Fundación BBVA en el área de Ciencias del Medio Ambiente. Tiene un proyecto que la explicación oficial dice lo siguiente, voy también a las comillas, como la definición de maldición. La evaluación integrada de la exposición a contaminantes del aire interior mediante la monitorización ambiental y biológica. Es decir, investiga la presencia de contaminantes del aire en los interiores de nuestras casas, de nuestras viviendas, y su posible impacto, que lo tiene, en las personas que viven dentro de estos edificios. ¿Eso cómo se hace? Con un trabajo de campo. ¿Cómo se estructura un trabajo de campo? En este caso con 4.000 personas, 4.000 familias, 4.000 hogares en Girona, poniendo sensores, buscando analíticas. Bueno, y no sigo para que lo cuentes tú, pero para que los oyentes hagan una idea de lo que es el trabajo de ciencia, de picar piedra, para luego sacar conclusiones que permiten hacer planeamientos epidemiológicos y frenar cosas que desconocemos que nos amenazan y que provocan muertes un montón al cabo del año. Y ya no hablo más. Todo tuyo.
Bueno, pues gracias por la introducción.
es que me parece muy importante.
No tengo más que añadir.
Ya está. No, muy bien. O sea, la contaminación del aire es un tema que...
desconocido.
Que a mí me preocupa mucho porque es uno de los mayores problemas de salud a nivel global. Causa millones de muertes cada año. Eso es así, se sabe y se toman medidas en algunos sitios. Algo sorprendente es que todavía solo se conoce una pequeñísima parte de los compuestos químicos que inhalamos cada día. Y el gran desconocido, en mi opinión, es el aire interior. ¿Y por qué es importante? Porque ¿cuánto tiempo pasamos en los interiores? El 90% del tiempo. La gente puede decir, ostras, que eso es demasiado, pero si te pones a pensar las horas de tu día a día, pasamos la mayor parte del día en el aire interior. El aire exterior es importante, pero el interior también. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué hay en ese aire de nuestras casas?
¿Y qué hay?
Pues hay muchas cosas. Y no solo eso, ¿y qué parte de ese aire, qué compuestos de ese aire pasa a nuestro cuerpo? Y por eso hemos desarrollado este proyecto que ponemos unos dispositivos pasivos en las casas de la gente. Son unas cosas pequeñitas que se pueden poner en, lo puedes poner en el salón, tienen una silicona dentro y actúan como una esponja química. Al cabo de un mes lo recogemos estas personas que viven en las casas también dan muestras humanas, ajá, de sangre, de orina, de heces, de pelo, y evaluamos la contaminación ambiental dentro del aire doméstico.
¿Y todos los hogares, todos los hogares de una misma zona son iguales en cuanto a contaminación?
No. O sea, en estos, en resultados preliminares que ya tenemos, o sea, 4.000 personas es mucho. Esto es un grupo muy grande de personas que lo hacemos con la Fundación de DOVEA, con un organismo Deep Salud de la Diputación de Girona, sí, que son muy potentes, la verdad, que a mí me encanta cuando organismos que no es su... que la Diputación de Girona, que no es su cometido principal, apuestan fuertemente por esto y, bueno, muy agradecido a la Fundación como a eso. ¿Qué vemos? Pues que hay un montón que... el aire que respiramos es mucho más complejo de lo que pensábamos. Y hay un montón de contaminantes, desde aditivos del plástico, retardantes de llama, que son compuestos que están en nuestro mobiliario, en textiles, compuestos que vienen de los materiales de construcción, o moléculas como muy persistentes, como los perfluorados.
¿Qué son los perfluorados?
Los perfluorados es algo muy interesante y, en mi opinión, muy desconocido. No son sartenes los perfluorados. A ver. Los perfluorados probablemente son uno de los mayores experimentos químicos involuntarios que hemos hecho como sociedad.
A ver.
Son unos compuestos que se desarrollaron en los años 50 y que tienen unas propiedades magníficas, industriales, y se usan mucho en sartenes antiadherentes, ropas impermeables, espumas para apagar incendios, en envases de alimentos. Hasta ahí bien, pero ¿dónde están ahora los PFAS? Esas propiedades tan buenas hacen que no se degraden, pero que no se degraden para los que las queremos, pero luego tampoco se degradan. ¿Dónde están? Están en tu sangre, están en la mía, están en la sangre de todo el mundo, en el agua que bebemos, en la leche materna, en los bebés antes de nacer.
Y todo eso pasa a través del aire, es decir, yo frío un huevo y resulta que sale de ahí la sustancia y yo la inhalo, por ejemplo...
No.
Bien, aclaremos. No, es muy serio lo que estamos comentando, ¿eh?
Nosotros estamos expuestos a muchos contaminantes, ¿vale? A muchos en nuestra vida. Todo lo que comemos, a través de lo que comemos, lo que respiramos, lo que tocamos, ¿vale? Y una parte viene del aire. Pero muchas en el aire de casa tenemos muchas de estas cosas.
Uno tendería a pensar que cuando cierra la puerta y se queda en casa, ¡yep! ¡Salve! Ya está.
Claro,
y no.
Y no, pero, ojo. No vivimos en nuestras casas, no son lugares tóxicos, porque sería un mensaje alarmista tiene ningún sentido. Vivimos más y mejor que nunca, y todas estas sustancias pues crean mucho bienestar, pero no tenemos que ser conscientes de que también tienen sus riesgos, y sobre todo conocer a lo que estamos expuestos, actuar para reducir en la medida de lo posible como individuos, actuar para reducir en la medida de lo posible como sociedad, porque como individuos no estamos obligados a tener un... sería totalmente injusto tener un conocimiento de qué hay en cada cosa. No, tiene que estar guiado, tiene que ser sencillo.
Oye, ¿y los plazos de este proyecto? Quiero decir, ahora hay un trabajo de campo en marcha, en un número determinado de hogares, con análisis, con medidores y tal. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en obtener patrones que puedan resultar útiles? Tiempo aproximado. Estamos hablando de años, de décadas. Claro, a lo mejor exagero. Lo de la exposición continua durante toda la vida de una persona, tal, se llama exposoma o algo así, ¿no? Algo parecido, ¿no? Eso es la suma de todo eso. No sé si es comparable a lo que supuso descifrar o empezar el genoma. Si esta investigación nos cambia el conocimiento de lo que es la vida en el interior de las casas, ¿esto marcará un antes y un después en la ciencia o es apuntar muy alto?
Bueno, a ver, marcará un antes y un después en la ciencia, pero me alegra mucho esta pregunta porque el exposoma es un palabrejo que yo creo que...
Yo lo he buscado también, antes de, claro, como maldición.
Poca gente lo conoce. O sea, durante muchos años pensamos que la genética era casi la causa de todo en la salud, ¿no? Pero ahora es importantísima, pero vemos que no. Que si la genética influye mucho, luego está todo lo que viene de fuera. Y eso es el exposoma. ¿Qué es el exposoma? Lo que comemos, lo que respiramos, lo que tocamos, pero también el estrés, el entorno urbano. Y eso tiene un efecto muy, muy importante. Y yo creo que la palabra exposoma, que ahora no le suena nada a prácticamente nadie, va a ser de un uso relativamente general en unos años.
¿Qué son las tres cosas elementales que deberíamos a lo mejor cambiar de hábitos o suprimir o incorporar a nuestro día a día, pues eso, para eliminar los riesgos de este aire tóxico que a los que estamos expuestos.
Aire tóxico es una palabra muy fuerte para sí, esto, ¿eh? Sí, sí. Porque vale. estamos expuestos a muchos contaminantes.
Aire complejo.
Lo que pasa es que estamos expuestos a una mezcla. No es un compuesto muy tóxico que nos va a hacer mucho daño, sino son muchos compuestos que a lo largo de toda tu vida te van dando pequeños golpes, y eso tiene efectos, pero tiene muchos efectos a largo plazo. Pero no es una, no es un
una única tóxico. Cosa. Por ejemplo, no. ¿Qué es peor? ¿Una alfombra, una moqueta sin aspirar o un aire acondicionado sin limpiar durante años?
La respuesta es un poco decepcionante porque es que depende, ¿no? Depende mucho. O sea, hay acciones que podemos hacer nosotros en casa para reducir nuestras exposiciones. Por ejemplo, ventilar la casa, muy fácil, una buena acción, una acción fácil. No tener sartenes viejas, evitar la acumulación del polvo, evitar el uso de plásticos en la medida de lo posible, no calentar el plástico. Pero yo aquí soy crítico porque a veces ponemos demasiada responsabilidad en el ciudadano. Yeah. Hay miles y miles de sustancias por allí fuera. Tiene que ponerse fácil. En mi opinión, la clave es una regulación, pero no una regulación por regular, sino una regulación acorde a la ciencia actual, que no es la de antes, y evolucionar a un sistema preventivo. La pregunta no es esto tóxico, sino ¿podríamos haberlo evitado?
Claro. Y según el estudio, ¿se ve que puede haber diferencia en los aires en función de la renta?
Ah,
ostras, muy buena pregunta.
Sí, señor.
En realidad está este grupo de personas al que seguimos, de 4.000 personas. Una de las hipótesis detrás es si los factores socioeconómicos afectan a la exposición a contaminantes. Uh-huh. Y preliminarmente vemos que sí,
claro.
Según el nivel de renta, es diferente, tienes diferentes cosas en tu casa, vives una vida diferente, diferente tipología en tu casa. Entonces, influye. Nuestra hipótesis es que influye bastante. Esto es una de las preguntas que querremos resolver.
Claro.
Y esos contaminantes nos los llevamos...
No los aplazos, perdona. ¿De cuándo habrá resultados?
La ciencia es lenta.
Ya.
Y esa es una de las cosas con la que tenemos que convivir.
Y ahí viene la palabra paciencia.
Hacer ciencia buena requiere tiempo.
Sí, sí.
Pero te puedo dar plazos. Esto va por escalas. En menos de un año tendremos unos resultados preliminares. Bueno. En quizá un par de años tendremos unos resultados mucho más grandes y en a lo mejor una cantidad de años mayor, ya juntándonos con los epidemiólogos, podremos influir directamente en la toma de decisiones, todo el conocimiento generado, que es nuestro objetivo final, que tengamos un mundo más saludable para todos, ¿no? Ese es el objetivo que hay detrás de todo esto.
Oye, vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque has hablado de una palabra que es exposoma, que se va a hacer común en el lenguaje, pero no está en el diccionario de la academia. Y este caballero se va ahora a la reunión de los jueves a las 5 de la tarde, así que, ¿cuál sería un poco la definición, así un poco simple, para que después ya profundicen ellos y trabajen?
Déjame hacerla simple, porque yo creo que esta palabra acabará entrando en el diccionario, igual que el genoma, que supongo
claro.
que el genoma sí que está dentro.
Sí, sí.
El exposoma resume todas las exposiciones ambientales
claro.
a las que estamos sometidos desde el momento de la concepción y a lo largo de la vida.
Ajá.
Es decir, todo lo que respiramos, tocamos, comemos, y como he dicho antes, pero también el estrés, el ejercicio físico, el entorno urbano, cuánto de lejos tienes un parque,
sí.
eso vemos que influye en la salud a largo plazo. Todo eso forma lo que se conoce ahora como el exposoma.
Todas las influencias externas que recibimos.
¿Desde cuándo se utiliza esta palabra? ¿Y quién la utiliza? ¿Vosotros, los científicos? ¿Ha salido de ahí? ¿De dónde?
Esta palabra la definió un científico muy reconocido, Christopher Wild. No sé si te voy a decir el año, a lo mejor, pero 2001 puede ser,
reciente,
o 2006.
Muy reciente.
Pero se ha generalizado en los últimos años. El congreso de estas exposiciones ambientales más importante del mundo ha tenido lugar hace 2 semanas en Sitges. Como coincidencia, el año que viene es en Washington. Y hay revistas científicas, hay una que se llama El Exposoma, o yo mismo soy editor en una revista, en una revista científica en el apartado del Exposoma. Es algo que se empieza a utilizar.
Qué bien.
Y para incluir esta palabra en el diccionario, trámites, Javier, ¿cómo funciona esto?
Es muy complejo.
¿Vas con unas propuestas y lo debatís esta tarde?
No, es complejo porque hay que tener sobre todo también documentación. Es decir, lo que no hace la academia es decirle a la gente... Esto hay una idea un poco equivocada, ¿no? Lo que no hace la academia es decirle a la gente cómo tiene que hablar. Sino lo que hace básicamente es constatar cómo la gente habla. Es decir, qué palabras usa. De manera que hay una cosa que es fundamental y es que esta palabra se extienda y que la gente la use y que pase a ser de uso común y que aparezca en la prensa y que la uséis vosotros.
Isaías,
por ejemplo. Claro. Y en ese momento, cuando ya cuaja como tal y cuando ya no va a ser fruto de una moda o de una cosa tal, coyuntural, pues entonces en ese momento ya...
De momento, Javier, hay 1 millón de oyentes que ya esta noche en la cena de amigos van a hablar del exposoma. Este fin de semana, al sacar a los niños al parque, hablarán del exposoma. Ellos brillarán mucho y la palabra se irá extendiendo. Y algún día podremos decir, tal y como avanzó la cadena SER,
exposoma,
la palabra exposoma
es el conjunto de acciones exteriores que afectan a un ser humano a lo largo de su vida. Por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que hay ideas equivocadas, por ejemplo, a la hora de querer incluir una palabra en el diccionario. Y hay cosas que directamente son falsas, pero que se instalan en el universo colectivo. Vuelvo a los 50 años del diario El País y a los actos de este fin de semana en Madrid. Tú participaste en una charla donde diste un toque de atención sobre algo muy, muy concreto y muy extendido, además.
Y esto en realidad es una variante de una cosa que es esto del cualquier tiempo pasado fue mejor, que atribuyen a Jorge Manrique. Es para matarlos. Por favor, no atribuyan a Jorge Manrique lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque es un gran poeta, es uno de los mayores poetas de nuestra lengua, y los poetas nunca dicen idioteces, y eso es una idiotez. Lo que dice Manrique es mentira, es que nunca ha dicho Manrique eso. Manrique dice cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Es decir, no como lo es, no, es que nos lo parece. Claro, nos lo parece, nos vamos haciendo viejos y ¡oh, aquello!
Sí hay que tenerlo en algunas cosas, veo, ¿eh? Como decías
antes. Esto me pone enfermo, sí.
Y a mí que soy de Valencia ni te cuento, porque Jorge Manrique era un gran poeta y además palentino, claro.
¿Las fake news forman parte del exposoma?
Yo creo que indirectamente sí.
Sí, ¿no? Es una influencia exterior que afecta al ser humano.
O bastante, porque al final las fake news te pueden condicionar tu comportamiento.
Y estresan, claro.
Totalmente, sí.
No, hay una... Bueno, es igual, no la diré porque no me apetece ahora, ya está. Pablo, quédate con nosotros que vamos a seguir charlando, pero déjame decir que las becas Leonardo de la Fundación BBVA, entre otras cosas, también viajan. Y el próximo 22 de junio, esto es noticia, se abrirá la primera convocatoria de las becas Leonardo en América Latina. Como desde allí nos escuchan también, pues que lo sepan, ¿no? Para impulsar la investigación científica y la creación cultural de excelencia en Argentina, en Colombia, en Perú, en México. No consta que entre las becas haya ninguna destinada a Hernán Cortés, pero bueno, ahí lo dejamos, por si acaso.
La Ventana, con Carlas Francino.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Cuando nació el diario El País, que esta semana, como venimos recordando, cumple 50 años, el lunes exactamente los cumplió, apenas habían pasado 7 meses desde las últimas ejecuciones de la dictadura y de que Aute, sorteando la censura del momento con la letra, compusiera Al alba, que es una canción que no empezó para esto, pero acabó convertida en un himno de la transición. Aquel primer número del País, 4 de mayo de 1976, salió un martes, costaba 10 pesetas, 11 si se optaba por envío urgente, que era un plus. Llegó a los kioscos en formato sábana, blanco y negro, tipografía Times Roman, y apostó por un esquema de publicidad bastante novedoso, modular, no por centímetros. Su primer anuncio en portada, por cierto, fue un producto de cloro para piscinas de la droguería Riesgo. Que lo de riesgo ya ahí tiene un mensaje, metáfora, ¿eh? Pero lo de apuesta arriesgada no se quedaba en el nombre de su primer anunciante. Aquel primer número se estrenó con algo inédito en la prensa de este país. Un editorial completo en portada que reclamaba democracia plena y legalización de los partidos políticos. Y eso cuando en España todavía no había ni una cosa ni la otra. Y por si quedaba alguna duda sobre esta declaración de intenciones con la que nacía el país, en páginas interiores un artículo escrito por Rafael Alberti, aún desde el exilio, incluía frases como esta: la poesía también regresa cuando la hace la libertad. Suele decirse que cada uno crea su propio libro al leerlo, y con el diálogo que se establece entre un periódico, un diario y sus lectores, pues pasa algo muy parecido, ¿no? Y entre las propuestas con las que el país periódico, celebra estos días su 50 aniversario, se incluye el periódico de la democracia de Javier Cercas, ¿no? Que mezcla un poco todo eso. Un libro que habla de un periódico, sí, pero hace a través de una mirada personal, de alguien que primero fue lector, luego aspirante columnista, luego columnista real. Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención, Javier, y que a los oyentes que no hayan echado un ojo al libro les va a sorprender. Claro, empezar el relato con algo que parece una inocentada, dices, esto no es serio. Ya sé que lo has contado, pero por favor, vuelve a contarlo. Ese día que recibes una llamada telefónica.
Es que yo no soy serio. Aquí hay un error total, hay un malentendido terrible. Aquí, mira, gente me tiene por un tipo serio, pero soy lo menos serio del mundo. Aquí tenemos un científico que es,
sí, señor.
Es una persona seria.
Sí, señor.
Como acaba de demostrar. No. A ver, el contexto es importante de la historia, sí. Porque yo tenía, ¿qué tendría yo? 31 años. Acababa de llegar a Estados Unidos. Vine a Estados Unidos, era profesor en la universidad, en una universidad de provincias. No me conocía absolutamente nadie. Yo había publicado varios libros, pero me leían mi madre, mis hermanas, algunas, todas, porque yo tengo 4, y mi padre, tal, y se acabó. Y nada, totalmente desconocido, pero totalmente desconocido. Entonces tengo 30 años, 29 tendría, 30, y suena el teléfono un día en casa. Y me dice, señor Cercas, y yo, sí, y me dice, soy del País, soy del diario del País, hemos pensado que usted podría colaborar con nosotros y tal, y yo estoy atónito y empiezo a balbucear, bueno, sí, no sabemos todavía qué tipo de cosa podría hacer, deberíamos pensarlo y tal, y yo, bueno, total que pum, yo ya le llamará a un redactor, y cuelgo el teléfono y estoy atónito, porque claro, para la gente de mi generación, de nuestra generación, el País era...
Sí. La Biblia.
Como tú dirías, la hostia.
Sí, sí.
La hostia. Era, claro, yo me pongo... O sea, el diario de García Márquez, el diario de Vargas Llosa, el diario de Pradera, el diario de Sabater, de Umbral, de los grandes escritores, el primer periódico que yo había empezado a leer, el periódico que plantó cara a los golpistas el 23 de febrero de 1981, el periódico... Y me llamaba a mí, yo pensé, pero qué... Qué inteligente es este periódico, tío. Pero es que cómo han pillado un tío desconocido por ahí, el talento, qué capacidad para descubrir el talento en lugares más insospechados. Entonces todavía estoy saltando en el comedor de mi casa, pegando saltos de alegría, cuando vuelve a sonar el teléfono, yo pienso, este es el redactor que ya me viene a decir qué es lo que me va a proponer escribir, en cultura, en no sé qué, tal y cual. Y es mi hermana Sofía. Y le digo, joder, Sofía, ¿a que no sabes lo que acaba de pasar? Y me dice, claro que lo sé, idiota, pero tú no sabes qué día es hoy o qué es el día 28, el día de los inocentes, joder. Y era un amigo suyo del trabajo.
¿Era una premonición?
Sí.
No, era una inocentada, hecha con toda la mala leche.
Pero que resultó profética.
Y me dijo, bueno, ya te llamas. Resultó profética. Es que el País era una cosa tremenda. Bueno, sí, pero claro, ahora ya es una institución. Ahora ya es el New York Times, los grandes periódicos del mundo, el diario de referencia... Desde hace muchos años, el diario de referencia, no solo en nuestro país, sino en el ámbito de la lengua española, etcétera, etcétera. Pero el País, cuando nace, es una bomba. Nace... Este periódico, si me permites, este libro se titula El periódico de la democracia.
Sí, sí.
No es un elogio, no es un título...
Es una descripción.
...laudatorio, es una descripción.
Sí, señor.
O sea, este periódico nace con la democracia, como tú has contado, 2 meses antes de que nombren presidente del gobierno a Adolfo Suárez, que es cuando empiezan las reformas democráticas. Este periódico es determinante para... el nacimiento, para la llegada de la democracia a España. Este periódico se juega literalmente el tipo, literalmente, quiere decir, literalmente el tipo, la vida, el día 23 de febrero de 1981, uh-huh, saliendo a la calle con una primera página tremenda, que era Viva la Constitución o En Defensa de la Constitución y tal. Y este periódico luego, eso, se convierte en un periódico básico para nuestras libertades. Pero como tú has dicho muy bien, y sigue siéndolo, por supuesto, como tú has dicho muy bien, este libro no pretende ser una historia del país. Para eso hacen falta, como te decía fuera de micrófono, tres o cuatro tesis doctorales, por lo menos. Este libro simplemente pretende ser un libro de un lector, la historia de un lector, que es lo que yo he sido fundamentalmente. Yo ni siquiera soy periodista, el periodismo es demasiado serio como para que yo me considere un periodista, yo simplemente escribo dos veces al mes exactamente,
sí,
en el periódico, eso sí, desde hace muchos años, y lo que pretende ser es eso, contar algunos hitos fundamentales de la historia del periódico, como su nacimiento, como el golpe de Estado el 23 de febrero, algunos hitos de mi propia relación cuando empecé a escribir, este chiste, inocentada tan tremenda, y cosas de este tipo, y al hilo de eso una serie de reflexiones acerca de asuntos que me importan, como el periodismo, como la relación entre el periodismo y la literatura, etcétera, etcétera. Pero no tiene más pretensiones que esa.
El País acaba de cumplir 50 años, pero su vida, efectivamente, podía haber sido mucho más breve si esto hubiera acabado de otra manera.
En estos momentos
se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Mira que lo hemos escuchado a veces y se te sigue poniendo la piel de gallina. Tu libro Anatomía de un instante, ahí estaba la radio, ahí está el periodismo, ahí está la literatura. Anatomía de un instante ha aproximado a varias generaciones lo que ocurrió aquel 23F. Luego la serie, que ha sido una serie de éxito, por cierto, a través de la tele, incluso lo ha difundido más. Pero es verdad que El País en esas primeras horas se la jugó a tope, publicando no solo ediciones distintas, sino varios editoriales, algunos de los cuales fueron leídos aquí en Antena.
El diario El País publica una edición especial con el título Golpe de Estado, El País con la Constitución, y el antetítulo del general Milán del Bosch decreta el estado de excepción.
En cualquier caso, lo que nos deja ese episodio es una lección, vamos, yo creo que rotunda, de que las cosas no hay que darlas nunca por conquistadas, que hay que defenderlas en todas las escalas, en todos los niveles y a diario, desde el periodismo, desde la ciencia, desde la ciudadanía en general, desde eso que llamamos sociedad civil, como si fuera una sociedad militar, pero vamos, que nos toca a todos, efectivamente.
Y al periodismo muy especialmente.
Sí.
Porque se jugaron la vida los que sacaron el periódico a las 7 de la tarde, cuando todo indicaba que el golpe iba a triunfar. Porque cuando dicen, Carlas, que este golpe era un golpe de opereta, y que qué chiste, y que parece un torero en el Parlamento, y que no sé qué. Aquel día tuvimos un miedo terrible. Habéis pasado una grabación. Esto se oyó en directo. Mi madre lo oyó en directo.
En directo, imagínate.
Claro, ¿qué pensó todo el mundo? Pues que había muertos en el Parlamento, en el hemiciclo, porque el hemiciclo es un sitio muy pequeñito.
Sí, sí.
¿Y cómo no iba a haber muertos con ese tiroteo? Lo que pensó la gente es que había una masacre. Entonces, que un periódico, el único que lo hizo antes de las 12 de la noche, saliese a la calle y saliese a la calle a defender inequívocamente la democracia, porque no había ninguna duda. Ese periódico se hizo en ese momento para parar el golpe, en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia, etc. Y fue muy importante para parar el golpe, porque hay muchas fotos de periodistas leyendo el periódico, eso se leyó efectivamente el editorial en la radio, entraron ejemplares del periódico dentro del Parlamento. O sea, tuvo un efecto muy
El título de tu libro no puede ser más acertado, El periódico de la democracia.
Es que es lo que es.
Y
hay un pequeño detalle de esta transmisión, aparte de la propia transmisión, pero claro, como es tan gordo lo que escuchamos, pasa desapercibido que ese periodista de la cadena SER, Rafael Luis Díaz, sabía que era un teniente coronel.
Sí.
Yo creo que en estos momentos el 95% de los periodistas entra un militar en el Congreso y no sabría muy bien su graduación. Es la importancia del peso que todavía tenía públicamente y como vemos soterradamente algunos militares en aquella España, ¿no?
Bueno. Claro, y además era conocido Tejero.
Sí, porque sí, ya lo había intentado.
Era muy conocido.
Javier Cercas, tienes que ocupar el sillón R mayúscula en una reunión que empieza dentro de 9 minutos en la Real Academia, como todos los jueves, así que te liberamos, pero te despedimos con la palabra del día que elige cada tarde Isaías en la Ventana, y que hoy es, casualmente, anatomía.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, Javier Cercas es un hombre capaz de hacer la anatomía de un instante o de medio siglo de vida de un periódico. Y además nos ha inspirado esta palabra de hoy, anatomía, que es un término que nos llegó sin tocar del griego a través del latín tardío. En aquel idioma, anatomía era una disección. Hoy, siglos más tarde, como ya nombramos, la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos o de alguna de sus partes, incluso nos sirve para referirnos coloquialmente a todo el cuerpo humano, cuando hablamos de la potente o vulgar anatomía de alguien. Y por extensión, ahí llegamos a lo que hace Cercas, porque una anatomía es también el análisis o el examen minucioso, pormenorizado de algo, sea de un golpe de Estado o de un partido de fútbol cualquiera. La palabra nos ha dado mucho juego, como su raíz, porque con ese tomos, que era corte en griego, hemos acabado nombrando cada volumen en que se divide una enciclopedia, también lo que no se puede dividir, el átomo, que es una palabra autoexplicada, como lo son también traqueotomía o mastectomía, disecciones hechas con bisturí, o la moderna tomografía, que es una disección pero radiológica, incruenta, hecha gracias a imágenes. En fin, que los alumnos de la vieja Academia de Platón necesitarían alguna explicación del académico Cercas para comprender algunas de estas cosas, pero una vez sabidas lo que son, entenderían perfectamente por qué, 24 siglos después, las llamamos
así. La Ventana, con Carlas Francino.
A ver, que quedan 3 minutos para las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y tenemos a nuestro bulólogo en antena. Marc, sigues ahí, ¿verdad?
Claro que sí.
Y tenemos a un jugador excepcional, que es Pablo Gago, científico titular del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que va a demostrar cómo desde la ciencia se puede o no se puede distinguir lo verdadero de lo falso. A ver, preguntas para el examen de hoy.
Qué presión,
bueno, y Choín, Isaías, Marta y un servidor también jugamos, ¿eh? Así, y los
Pablo,
oyentes.
Nosotros fallamos siempre.
Y los, no, siempre no. Hemos mejorado.
Muchas veces, pero nos dedicamos a esto.
Y los oyentes, desde casa, desde el coche, están diciendo, venga, venga, ¿verdadero o falso? A ver, va, lo primero.
Venga, va, primer titular. Despedido tras fingir una lumbalgia y pillarlo su jefe saltando en el estadio del Cádiz.
Se lo merece.
Verdadero,
ya ha ocurrido. Sí, hombre, verdadero.
Verdadero. Pues esto es real, ha sucedido. Un hombre ha perdido su empleo en un hotel de Conil. Lo enfocó la cámara en el campo de fútbol saltando
el día después. El Cádiz anda jodido, cuidado,
Sí. Bueno, venga, va, siguiente titular. Un zoo se ve obligado a separar a 5 loros porque cuando estaban juntos insultaban a los visitantes y se reían entre ellos.
Hostia, a mí me encantaría que fuera verdadero.
Yo también, pero no lo veo.
Tú no lo ves, diría falso. ¿No? Desde la ciencia dirías falso. Yo me apunto a la ciencia.
Yo
falso.
Yo digo que verdadero porque me gusta.
Yo me apunto a los deseos también.
Yo también, me lo creo.
Pues ganan los deseos.
¡Hola!
Ha sucedido en un zoo del Reino Unido.
Qué maravilla.
Bueno, los cuidadores del parque han tenido que apartar a los 5 loros porque estaban en una comunidad de 200 y temían que los otros 195 aprendieran a insultar como ellos y aquello fuera ya insoportable.
¡Sanchista! Otra.
Venga.
Venga, va, una de ciencia. Un estudio científico demuestra que es imposible concebir un hijo en el espacio porque los espermatozoides no saben lo que es arriba y lo que es abajo.
Hombre, no tiene muy buena pinta.
Pablo,
no tiene muy buena pinta. No tiene muy buena pinta.
El motivo no me lo creo, pero podría ser que no se pudiera concebir en el espacio. Por la ingravidez. No,
yo votaría que falso.
Falso. Sí, motivo, claro, yo también sigo científico, falso.
Yo también.
Bueno, pues esto es real.
¡Ah, toma!
No puede ser.
Sí, es real. Lo han hecho en el estudio, está hecho en la Universidad de Adelaida, en Australia. Bueno, se ve que con la ingravidez los espermatozoides no saben situarse, así que pues es imposible conseguir un hijo hoy por hoy en el espacio.
Bueno, en realidad no es un gran problema, ¿verdad?
Bueno, venga, si la última, tenemos que ir de la Tierra.
La última.
Venga.
Venga, va. Un hombre consigue por fin aprobar el examen teórico de conducir tras suspenderlo 138 veces.
¿Verdadero?
Falso, falso.
¿Verdadero?
¿Verdadero?
Es tan inverosímil que verdadero.
Pues es verdadero. Ah, verdadero. En Polonia. Le queda el práctico.
Le queda el práctico.
Muy bien, Marc. Hasta la próxima.
Un abrazo. Pablo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.